¿Y qué ha pasado en Somalia?
En Somalia tienen elecciones a la presidencia de Somalia. Ajá. Y 23 son los candidatos, nada más 23. Nada menos que 23. Wow. Bueno, y parte de esos candidatos a la presidencia de Somalia han participado hoy en un inédito debate en televisión, a solo dos días de que se celebren unas elecciones en las que únicamente votarán los miembros del Parlamento. Únicamente decimos porque la decisión recaerá en los 300 diputados elegidos a su vez con los votos de solo 14.000 personas. Vale. Nadie más va a poder votar, 300, para elegir a 23 candidatos, fíjate, nada.
Bueno.
Y bueno, una tercera parte de los legisladores son afines al partido Paz y Desarrollo, al que pertenece el actual presidente Hassan Sheikh Mujaud, no sé si lo he dicho bien, o algo así, por lo que teóricamente este parte con ventaja, pero aún así no tiene la victoria garantizada, lo que da eso oportunidades al resto de candidatos, 23, como hemos dicho. Bueno, y la mayoría de esos candidatos no ha acudido al debate que se ha celebrado este lunes, transmitido por televisión, que eso será digno de ver, ¿no te parece?
Bueno, intentaremos
televisión
verlo,
y radio,
desde
¿eh?
Luego.
Sí, sí. Y bueno, ya de por sí histórico. Y la cita se ha dividido en dos turnos por el gran número de aspirantes y ha consistido en un formato de pregunta y respuesta más que en un cara a cara al uso. Bueno, como aquí con cinco,
sí,
lo mismo.
Sí, ¿verdad? Exactamente. Vaya, bueno, pues Irache Izaguirre, mañana seguiremos recogiendo a ver qué hay pintado en estas paredes líquidas del planeta.
Seguiremos pintando.
Eskerrik asko,
Zuri.
Cuando ves un graffiti por la calle, ¿a qué te acuerdas de tu programa de radio favorito? Pues sácale una foto y súbelo a nuestro Facebook. Así elegiremos el graffiti del mes, porque graffitis hay muchos, tantos como oyentes.
Siete minutos pasan de las 6 de la tarde. El racismo, la xenofobia, la homofobia, el sexismo, el machismo y la misoginia, junto a otras tantas fobias e injusticias, nunca han dejado de estar presentes en nuestras sociedades. Pero desde que Donald Trump tomara posesión como presidente de los Estados Unidos, parecen ponerse en peligro tantas y tantas, como todos los pasos dados en pro de la igualdad. Y hoy queremos hablar, como antes hemos adelantado en este graffiti de Radio Euskadi, de la igualdad de género. Y nos vamos hasta Londres, creo que está allí, para hablar con Gary Barker. Él es director internacional y fundador de Promundo, una ONG internacional que tiene como objetivo promover la justicia de género, con oficinas repartidas por diferentes puntos del planeta. Hola Gary, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bien, ¿cómo están?
Hola, ¿estás en Londres, verdad?
Sí, estoy en Londres.
Muy bien. Gary, el 21 de enero miles de personas se sumaban al llamamiento de la Marcha de las Mujeres como protesta y alerta también, y en defensa, por supuesto, de los derechos de las mujeres y otros derechos civiles que temen pueden estar en peligro bajo la presidencia de Donald Trump. Gary, ¿cómo podríamos definir este momento que se vive en Estados Unidos? Porque hay quien dice que puede ser una oportunidad, ¿no?, para despertar, y para otros y para otras es el comienzo de algo fatal. ¿Cómo se vive el momento?
Sí, bueno. Bueno, está muy difícil, ¿no? Con esos 10 días de presidencia, el señor Trump ya ha hecho mucho daño, digamos, tanto a los derechos de las mujeres, con algunas acciones sobre derechos sexuales y reproductivos, como también un gabinete que, bueno, tiene apenas dos mujeres, o sea, poco representativa de la liderazgo femenino que necesitamos para el país. Y él, bueno, con su estilo desde antes, ¿no?, diciendo cosas sobre: yo tengo derecho, como soy un hombre rico, que puedo tocar la mujer como yo quiero. Entonces decidimos, como hombres, como ONG que trabaja el tema de equidad de género, con esa visión de incluir los hombres en ese proceso, que era importante mandar un mensaje de hombres diciendo: ese tipo de masculinidad que el señor presidente representa no es lo correcto. Entonces decidimos juntar a algunos activistas, a algunos académicos, algunas celebridades, conseguimos algunos políticos, el vicegobernador del estado de California, entre otros, y publicamos esa carta junto con una campaña que se llama Ser un hombre modelo, un hombre de referencia, diciendo, señor Trump, lo que significa ser hombre no es eso. O sea, y él ha dicho durante su campaña de que nadie respeta a las mujeres como él. Entonces decimos, bueno, muéstrelo. Si tú tanto respetas a las mujeres, nos muestra. Y nos parece, bueno, algo importante de afirmar que esa masculinidad que él representa demasiado no habla por la masculinidad de todos nosotros.
Efectivamente, esa es la carta que le hicisteis llegar a Donald Trump. Tenemos otro invitado también para sumarse a esta charla, Richard Bacete, que es militante del Movimiento de Hombres por la Igualdad y antropólogo, que también lleva tiempo trabajando los temas de las masculinidades y la igualdad. También Richard, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, parece que, no sé si tímidamente, pero bueno, sí se va trabajando, ¿no? Se van trabajando las nuevas masculinidades también, ¿no? Nuevas iniciativas también aquí en Euskadi.
Sí, hombre. Yo creo que el cambio en las mujeres en las últimas décadas ha producido y ha impulsado esa transformación en los hombres, y además estoy convencido de que este cambio es absolutamente imparable, ¿no? Aquí en Euskadi tenemos experiencias como el programa Gizondus de Macunde, programas concretos que han hecho distintas diputaciones, pero sobre todo el tema está en el aire y está en la calle, ¿no? Yo creo que hoy nos movemos entre esa necesidad de cambio de los hombres hacia modelos más igualitarios, más cuidadores, más pacíficos, que estamos transitando muchos de nosotros, porque tampoco es un lugar al que se llega, sino es un camino que está lleno de contradicciones, con una mayoría de hombres que están a la espera de ver qué es lo que ocurre, pero también con un número muy significativo de hombres que se resisten al cambio, que se resisten a la igualdad, ¿no? Y además nos estamos dando cuenta de que detrás de todo esto hay una cuestión política de primer orden, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el señor Trump ha llegado al poder de la potencia más importante del mundo y que condiciona también de alguna manera nuestras vidas, fundamentalmente con los votos de esos hombres que tienen miedo, de esos hombres resistentes, y lo que pasó en Austria. O sea, no ganó la ultraderecha gracias al voto de las mujeres, ¿no? O sea, que también tenemos una especie de proyecto de mundo que está en juego, y el machismo es uno de los elementos centrales que puede inclinar la balanza hacia un modelo más progresista, más igualitario, más pacífico, o por lo contrario, subirnos en el caos, como está ocurriendo ahora con el señor Trump, ¿no?
Gary, también antes, como decías, ¿no? En esa carta que no todos los hombres somos iguales, el hecho de esa hombría, el ser un macho, el tener un par, ¿no? Es algo también casi de lo que hemos estado antes hablando en el programa con el tema del fútbol. Es algo tan inculcado, adquirido, aprendido, ¿no? Pero si ciertos hombres se despojaran de todo ello y dejaran de ser esclavos de esta creencia, ¿no serían de alguna manera también más libres y daríamos grandes pasos por la libertad?
Sí, o sea, algo que intentamos, no tanto en esa carta, pero nuestro trabajo, como también Richard viene reforzando también en España y otros, es que esa masculinidad más igualitaria, ¿no?, también trae bienestar para nosotros los hombres. O sea, no es solamente que es cierto, o sea, es la cosa cierta para hacer, y todo eso habría que afirmar. Pero al mismo tiempo, nosotros los hombres ganamos vidas más placenteras, con base en respeto para nuestros queridos, ganamos mejor salud mental, si nosotros abrazamos esa versión de masculinidad con base en no uso de violencia, en el cuidado de nosotros mismos y de los otros. Entonces estamos también mostrando eso. O sea, es una farsa de cierta forma, esa versión de masculinidad causa mucho daño para las mujeres sobre todo, pero también causa mal para los hombres. Y para nosotros un poco la carta, no tenemos expectativa muy alta de que el señor Trump la va a leer, pero sí creemos que ha llegado, digamos, a la prensa en los Estados Unidos, ayuda para convencer a otros hombres de que esa versión de masculinidad no hace sentido más. O sea, no funcionaba nunca históricamente, o sea, y no funciona hoy en día. No vamos a entrar en un retroceso de una versión de versiones de masculinidades que no hacen sentido, que hacen mal. Entonces viene un poco por ese lado, de reforzar, mire, el señor Trump puede decir que él habla así en su locker room, pero eso no sirve, no funciona.
Richard, en todos los poderes está instauradísimo, ¿no? El patriarcado, pero con la crisis económica, social y estructural tan reciente, ¿puede ser que también esto también haya dado cabida a crisis de ciertas masculinidades?
Sí, yo creo que el arma es, o sea, el miedo es un arma tremendamente poderosa, y de alguna manera la situación de crisis ha generado una crisis en la masculinidad. Entonces yo creo que muchos hombres se han visto afectados por los cambios que se han producido en el sistema productivo, por muchos espacios en los que las mujeres han conseguido una estabilidad económica que muchos hombres estaban acostumbrados a tener ese predominio en todo el trabajo productivo y de repente ya no lo tienen. Digamos que la crisis ha sumado una demanda de cambio nueva a los hombres. Es decir, muchos podíamos seguir parapetados detrás de esa imagen de hombre como proveedor, pero claro, hoy en día el desempleo, la crisis, la fragilidad del mundo del trabajo nos plantea un paradigma mayor, ¿no? O sea, ya no tenemos garantizado que podamos escudarnos, parapetarnos, escondernos detrás del mundo laboral, ¿no? Porque eso ya no nos garantiza que podamos seguir siendo los principales proveedores, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante ese gran reto, y la crisis es una gran oportunidad de cambio, ¿no? El otro día le decía a Gary en un correo, o sea, mucho ánimo, ¿no? Porque probablemente Trump nos esté regalando la oportunidad para mirarnos mejor unos a otros, otros a unas, las unas a nosotros, y ser mucho más eficaces y generar relaciones de confianza transformadora entre hombres y mujeres para realmente generar relaciones de convivencia igualitaria de hombres y mujeres, que es la que necesitamos en el siglo XXI. Algo así como que está por inventar todavía ese modelo que va a salir de la crisis, y yo estoy esperanzado, como decía Gary, que es bueno para los propios hombres, es bueno para la propia para las propias mujeres, es bueno para la humanidad y es bueno para los niños y para las niñas fundamentalmente, ¿no?
Gary, tú trabajas en esta transformación a nivel del mundo también, ¿no? En diferentes lugares del planeta, como hemos hablado al principio, pero ¿no corremos también el peligro de alguna manera de que toda esta transformación, este desarrollo también de nuevas masculinidades y el camino a la igualdad se quede en movimientos sociales y no llegue quizá a lo institucional o a lo político, aunque la política lo sea todo también?
Sí,
claro.
Bueno, eso es el desafío principal, o sea, los hombres que venimos trabajando como afiliados con el movimiento feminista somos un grupo pequeño generalmente de los movimientos sociales, y de hecho, si eso tendrá voz más fuerte y impacto, tiene que ir a las escuelas, las iglesias y grupos religiosos, tiene que ir a los medios masivos, tiene que ir dentro de políticas públicas, desde la esencia de paternidad, desde incluir los hombres como co-cuidadores, desde políticas de empleo que mira a la familia como ambos padres y toda la diversidad de las familias como cuidadores y proveedores. O sea, entonces, absolutamente de acuerdo. O sea, por eso, como dice Richard, yo creo que tenemos que aprovechar el lado positivo o la oportunidad que aparece cuando surge esas voces de un populismo de la derecha que se refuerza en un machismo, de decir, mire, están ahora de declarar esa versión del hombre como superior, del patriarcado como tomando demasiado poder, y la desigualdad siendo fuerte todavía. Es un momento para los hombres, junto con las mujeres, declarar públicamente, tenemos que dar un paro a eso, y esa versión de masculinidad ya no nos sirve, y justamente hacerlo más fuerte, o sea, y creo que ahí que entran las instituciones, cómo le llevamos la escuela, las empresas, las políticas de primera infancia, ¿no?, de salud, de salud mental, de cuidar más. Entonces, absolutamente de acuerdo, es de no quedarnos solamente un grupo chiquito de activistas, pero cómo ponerlo como diálogo que nos toca a todos.
Desde luego, ¿no? Y también la paternidad también, ¿no? Que la habéis ido citando también, ¿no? Todos esos permisos. Richard, viniendo un poquito aquí, ¿cómo lo viven las nuevas masculinidades, las nuevas generaciones en Euskal Herria?
Me gusta que me hagas esa...
Ya lo sé, es mítica pregunta, pero súper preocupante a su vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, me había estado en un instituto esta mañana y uno de los chicos me decía, es que yo creo que el problema es que hay una hipersensibilidad respecto a la violencia contra las mujeres. Otro chico decía, es que, dijo, mira, yo es que soy de Donald Trump, ¿no? Decía, un chico en un instituto en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y el nivel de crispación de muchos de esos chicos, yo había un momento hoy que me he quedado en silencio, les oía discutir a los chicos con las chicas. Hay algunos chicos aliados de las chicas y que defienden la igualdad y que defienden el feminismo, pero hay un reducto, incluso un chico ya ha sacado una pancarta que ha puesto viva el machismo, pues para que os hagáis una idea, ¿no?
Wow.
Entonces, la sensación de que el tema está y les está afectando en esa misma crisis de masculinidad que decíamos antes de los más mayores, de los que somos ya hombres adultos, se traslada a los chicos, claro, y el gran problema que tenemos es qué modelos de referencia les estamos trasladando. Por ejemplo, a nivel de Euskadi o a nivel del Estado español, ¿no? Con la fuerza que tienen los futbolistas como modelos de referencia, podemos hacer ya un listado de futbolistas que están acusados por ejercer la violencia contra las mujeres. Este fin de semana hemos tenido un caso realmente sangrante. Y esos modelos de referencia tenemos que poner en valor los positivos, porque la inmensa mayoría de los futbolistas, yo estoy convencido de que representan otro modelo de masculinidad, pero necesitamos que salgan del armario de alguna manera, que esas nuevas masculinidades sean visibles, sean latentes, que esos futbolistas aparezcan también como hombres cuidadores, que estamos seguros que lo son, que como esos modelos de referencia que también son pacíficos, donde la competición puede empezar a quedarse a un lado frente a otras virtudes que también puede tener el deporte. Al final, cuando hablamos de los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes, nos da la sensación de que estamos hablando de un producto que no está conectado con nosotros y con otras, y son la continuidad de nuestras contradicciones, ¿no? Y yo tenía la sensación que les hemos vendido como el fin de la historia, ¿no? Uno de los chicos me decía, dice, pero es que la igualdad ya viene sola, si no hay que hacer no hay que hacer nada, ¿no? Pues ahora hay hablábamos de los premios Goya y de las pocas nominaciones que había habido este año de mujeres, 104 hombres frente a 13 mujeres, decían, ya, pero es que eso es así por la lógica de la evolución de la vida, ¿no? Como si la igualdad no se construyera con las cosas que hacemos. Yo creo que les hemos vendido a los jóvenes y a las jóvenes el fin de la historia. Y claro, nos va a tocar remar mucho porque nos vamos a encontrar con contradicciones que no son, insisto, de ellos y de ellas, de la gente más joven, sino que son fundamentalmente nuestras, lo que no hemos sabido resolver, lo que no hemos sabido conquistar de libertades y de transformación. Y en esto, fundamentalmente los hombres tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que decir.
Pues para ir cerrando, Gary, suponemos que lo que nos cuenta Richard también será, ¿no?, trasladable, ¿no?, en muchos lugares del mundo, ¿no?, dentro del movimiento de hombres por la igualdad, ¿no?
Con certeza, y creo que es la cuestión de trabajar con los jóvenes, de reforzar de que, bueno, el feminismo es como visto como dado en algunos contextos, ¿no? Y de recordar de dónde viene esa lucha por la igualdad, que no es dada. El progreso humano no es siempre unidireccional para el futuro y para lo mejor, que hay momentos de retroceso, que es importante ser vigilantes, activos como ciudadanos, conversando y cuestionando. Creo que eso nos toca, ¿no? Muy fácil en nuestro mundo, cada vez más con internet y con media social, o sea, ponernos como, ah, no, eso ya está dado, estamos en otro. Y es, espera ahí, todavía no, nos toca en ese tema y tenemos que dialogar y ver dónde está. Entonces yo sigo, también creo que Richard también dice que seguimos mirando ese momento educativo, ese momento pedagógico, para pensar cómo estamos y qué nos falta para garantizar esas masculinidades igualitarias, pacifistas, no violentas, cuidadoras, y decir, no cabe más un presidente de los Estados Unidos que dijo, bueno, cuando él se llegó a ser padre, dijo, no espera de mí que yo cuido de los niños, eso no trata a los hombres. O sea, no puede hacer eso, no podemos soportar eso más de los hombres. O sea, nos toca a todos cuidar, nos toca igualdad. Entonces creo que estamos mirando de ese lado, es nuestra lucha que no ha acabado, nos toca como activistas, pero nos toca junto con el movimiento feminista, junto con, bueno, los medios masivos y otras voces, para decir, esa lucha no acabó y nos toca a los hombres también.
Pues lo que nos toca también aquí en la radio, seguiremos vigilantes y activos también en el trabajo diario. Gary Barker y Richard Bacete, muchas gracias por haber estado estos minutos en Radio Euskadi, en Graffiti.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Gary.
Mi Esker, un abrazo.
Ok, saludos, un abrazo.
Agur.